Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
El titular hasta ahora es que la colada del volcán Cumbre Vieja se ha frenado. La lava avanza a tan solo 4 metros por hora. Te recuerdo que en las primeras horas de la erupción la lava avanzaba a un ritmo de 700 metros a la hora. La velocidad se ha reducido mucho y de momento no va a llegar al mar. Ya sabes que en teoría ese era el siguiente paso. ¿Era lo que estábamos esperando? Bueno, nos vamos ahora mismo hasta allí, en la zona. Álvaro García, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Oye, cuéntame por dónde pasa la última hora, dónde estás, qué estás viendo.
Pues mira, Ángel, ha oscurecido en La Palma. Estoy ahora mismo en Tajuya, en la falda del volcán. A diferencia de los últimos días, se observa con menos claridad este punto porque hoy se ve mucho más humo negro. De hecho, durante todo el día la cortina negra ha tapado el naranja de la lava. En las últimas horas se ha registrado una estabilización de la actividad volcánica. El bloque sólido mide entre 8 y 15 metros de alto en su lengua más activa. Hay más de 6.000 evacuados, los últimos en GDI. Por su parte, la lava ha destrozado más de 300 casas y ha afectado a 150 hectáreas. En cuanto a la llegada al mar, no se sabe si llegará. Y si lo hace, tampoco se sabe cuándo. Lo que sí ha asegurado el Instituto Volcanológico de Canarias es que la erupción podría durar entre 24 y 84 días. Tienen en cuenta los otros fenómenos que han tenido lugar en la Isla Bonita.
Álvaro, en las últimas horas seguimos viendo imágenes de mucha gente evacuada. Están dejando sus casas. Has podido hablar con algunos de ellos. Eso es incesante, ¿no?
Sí, la lentitud del avance de la lava lo que está permitiendo es tener más tiempo para desalojar y también para recoger pertenencias. Hoy, durante todo el día, se han formado colas kilométricas con gente de la zona intentando volver a sus casas para recoger objetos personales. Uno de ellos se llama Gregario, tiene 67 años, estaba desde primera hora pidiendo información. Le veíamos con lágrimas en los ojos sabiendo que su casa está al borde del abismo. Y fíjate, Ángel, que una de las cosas que quería era recoger papeles. Decía que también quería recoger fotos, álbumes, cosas personales, pero también quería papeles. Por eso el tema del seguro, que era importante para él poder sobrevivir. Estaba ya pensando en lo que venía. Le acompañaron tres bomberos, solo pudo estar 15 minutos y cuando vio su casa se le vino el mundo encima. Eso es lo que nos decía. Y además Gregorio lo que también reclamaba es ayuda. Dice que están especulando con los precios, que quiere que las autoridades ayuden porque están inflando los precios, porque hay mucho turista que está acudiendo de esta parte de la isla Bonita, para intentar visitarla y eso hace que alquilarla sea mucho más complicada. Por cierto, la última hora en cuanto a las evacuaciones es que los vecinos de varias calles de Todoque tendrán prioridad de acceder a sus casas hasta las 11 de la mañana debido, lógicamente, a que el volcán está yendo mucho más lento de lo esperado.
Gracias, Álvaro.
A ti.
Llevamos todo el día viendo a sus habitantes de Todoque recogiendo lo que podían. ¿A dónde se han dirigido quienes no tienen familia ni vecinos en la isla? En La Palma se encuentra el acuartelamiento El Fuerte, un centro de formación de reclutas activo hasta hace 7 años. Desde 2016, el campamento quedó con una dotación mínima de 20 personas para mantenimiento y seguridad. Bueno, desde el domingo, una vez que el volcán entró en erupción, están recibiendo a los primeros afectados. El general de brigada Fernando Morón es el jefe de la subinspección general de Canarias, del que depende El Fuerte. Mi general, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
Están para lo que se les manda, pero esto es muy fuerte. ¿Estaba todo previsto? ¿Cómo les va?
Bueno, siempre es imposible prever todo, pero intentamos anticipar todas las casuísticas y adaptar el plan. Nos va bien y estamos muy contentos, entre otras cosas porque la gente está contenta.
Ahora mismo, ¿cuánta gente tienen en El Fuerte o cuánta gente han tenido, mi general?
Bueno, hemos llegado a un pico de evacuados de casi 250, de muy diversas casuísticas. La situación ha mejorado y en este momento estamos entre las distintas categorías en unos 100 evacuados.
Los afectados, unos llegan como pueden en sus vehículos privados, otros en autobuses fletados por Cruz Roja. Una vez que llegan a esa base, ¿Qué hacen? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Qué les ofrecen?
Sí, en esta base estamos trabajando, el ejército de tierra proporciona toda la infraestructura, pero es la suma de muchos esfuerzos, de manera que cuando una persona llega aquí, lo primero que hay es una afiliación por parte de la Cruz Roja para tomarle los datos y controlarle, saber quién es. Lo siguiente, se le hace un triaje médico a cargo del Servicio Canario de Salud, porque una de las categorías que tenemos es gente dependiente con problemas de salud y de movilidad, necesidad de medicación, etcétera. Y lo siguiente, se le hacía un cribado PCR para que en el acuartelamiento tuviésemos un entorno seguro contra el COVID. A partir de ese momento, en función de todo lo anterior, y si viene con más familia o menos familia, se le realoja en uno de los distintos módulos que tenemos. Y ya pasa a la vida del acuartelamiento, la logística, la comida, los anuncios, reconocimientos médicos, etcétera.
¿Y cómo vive una familia normal y corriente, no militar, en un acuartelamiento? Imagino que debe ser una experiencia curiosa y hasta, que Dios me perdone, hasta bonita, ¿no?
Bueno, a ver, hay que ser muy cauto en las palabras estas de contento, bonito, etcétera.
Claro, claro, claro. Pero es una tragedia en cualquier caso, pero
es una tragedia, pero sí que puedo decir varias cosas, y es la siguiente. Efectivamente hay un componente de incertidumbre, toda la gente que ha salido de su casa, pero el hecho de ver mucha organización apoyándoles, mucha precaución, que son los principales acreedores de atención de muchos organismos. Y luego otro elemento, y es que, Ángel, usted lo sabe, la vida cuartelera une. Es decir, gente en una nave durmiendo con la misma problemática se apoya mucho entre ellos, habla mucho entre ellos, empatiza mucho. Obviamente la situación es dura, pero la actitud de las personas ha sido, como digo yo, de grandeza, de superación, de resiliencia y de cierto orgullo. El pueblo canario es orgulloso, es duro y está demostrando ante la adversidad la calidad que tiene.
Sin duda. Cruz Roja recomienda que estas personas no superen las 72 horas en el cuartel. ¿Por qué?
Bueno, hablando con el responsable de Cruz Roja, efectivamente hay un componente que vivir en salas, esta vida en común, a partir de las 72 horas, en algunos perfiles concretos, puede disparar elementos de personalidad, de liderazgo, falso liderazgo, autoritarismo. Ellos tienen tasado que se reducen problemas desplazándolos. Además, esta es una situación con todos los servicios cubiertos, pero no es la más cómoda. En las administraciones, en cuanto encuentran un habitáculo más razonable para ellos,
claro,
obviamente los intentan desplazar. Ese es el motivo de que hayamos bajado, pues prácticamente en dos tercios o más de la mitad, los desplazados que teníamos.
Aparte de desplazados y de vecinos, tienen militares allí, está la UME, ¿no?
Claro, claro. El acuartelamiento desde 2016, como decimos, sigue siendo una infraestructura operativa muy potente. En su fecha aquí había 1.000 soldados instruyéndose. Entonces es una base logística, estratégica, una cabeza de puente de operaciones militares de cualquier tipo increíble. La gran eficacia de la UME es gracias a que, y mantenemos ejercicios periódicos para tener esto preparado y que ellos se sientan cómodos, despliegan inmediatamente y automáticamente toda la seguridad, la logística, la infraestructura se la proporciona el ejército de tierra, con lo cual se desembarazan de toda esa parte y cumplen mucho mejor su misión.
Claro. Y la última cuestión, casi casi personal, mi general. Ya sé que cada misión es distinta, que los sufrimientos son distintos en una zona de conflicto o en una catástrofe. Uno se acostumbra al dolor de las personas, uno se acostumbra a estar en una zona terrible y en otra para dar cariño y compañía.
Bueno, uno no se acostumbra, pero obviamente se hace músculo en el sentido de que ante la adversidad del tipo que sea, uno tiene que superarse, tanto individual como en conjunto. Y créame, la suma de esa actitud a nivel individual o el unir esos esfuerzos, el resultado no es una suma, es una multiplicación que realimenta, en este caso, a las personas que estamos ayudando. De verdad que las sensaciones, quitando las tragedias humanas,
claro,
son muy positivas, son sorprendentes y emocionantes, de verdad.
General de Brigada Fernando Morón, le iba a despedir de otra manera, pero de un soldado de honor de Transmisiones al general de brigada, pues un taconazo es lo que debería sonar en este momento, mi general.
Un placer conocerla de nuevo, don Ángel. Un saludo.
Un saludo y orgulloso de todos ustedes. Gracias.
Buenas noches. Gracias a usted.
Expósito. La linterna.
Seguimos muy pendientes de la dana que ha dejado fuertes lluvias en Andalucía y que este viernes también va a seguir afectando a Baleares y a la Comunidad Valenciana. A esta hora llueve en las islas y en el norte de Castellón. La dana se desplaza hacia el oeste y está dejando a su paso importantes daños. El granizo ha destrozado gran parte de la cosecha de caqui y cítricos en Valencia y algunas organizaciones hablan ya de pérdidas de 8 millones de euros. Más cosas. Hay un nombre que vamos a escuchar mucho en los próximos días. Te suena seguro, Brahim Ghali, el líder del Frente Polisario, que entró en España con una identidad falsa, según María Jesús Montero, con un nombre distinto, para recibir tratamiento médico y cuya presencia nos llevó a una inmensa crisis con Marruecos que continúa. Arantxa González Laya, entonces ministra de Exteriores, aquello le costó primero el cargo y ahora la ha llevado ante el juez como investigada. Hoy le han preguntado a Pedro Sánchez en Nueva York, se ha referido por primera vez a este asunto, pero eso sí, a su manera. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. Pedro Sánchez ha buscado centrar el foco del traslado a España de Brahim Ghali en las razones humanitarias. Bajo esa premisa, ha defendido la legalidad de la acción del gobierno en medio de la imputación de su exministra Arantxa González Laya. El presidente ha evitado aclarar si él dio la orden de la entrada con identidad falsa del líder del Frente Polisario.
El gobierno de España hizo lo que debía, dar una respuesta a esta cuestión humanitaria, y lo hizo como debía, conforme a la ley.
Llevaba la respuesta preparada por su equipo, así que Sánchez ha seguido tirando de evasivas para atornillar el mismo mensaje.
Ya veremos en qué queda. El gobierno hizo lo que debía, salvar la vida de una persona. Lo hicimos como debíamos, que era cumpliendo con la ley.
Malabares al margen, Margarita Robles ha negado en charla informal haber asistido a reunión alguna donde estuvieran el propio Sánchez, Fernando Grande Marlaska y González Laya.
Hablamos ahora del coronavirus. Hoy tenemos dos datos a destacar. La ocupación hospitalaria ya está por debajo del 10%, abandonamos pues la situación de riesgo alto, y oficialmente se superan los 86.000 fallecidos. Digo oficialmente porque son 130,000+. Maribel Sánchez.
El descenso en la curva de la quinta ola se ralentiza. La ministra Carolina Darias dice que ha sido menor del deseado en la última semana, aunque la incidencia acumulada esté ya en 74 casos por 100.000 habitantes y eso nos sitúe en los niveles del verano del año pasado. La cifra de fallecidos sigue siendo alta, 102 desde ayer, y el mayor peligro de contagio está ahora en los menores de 12 años.
Que el impacto de la vacunación está siendo tremendamente favorable, pero desde luego tenemos que ver que todavía hay algunos grupos, como el que especialmente las personas no vacunadas y los menores de 12 años, que hay cierto riesgo de transmisión.
Una pandemia que va a ser evaluada por un grupo de 5 expertos en economía y salud pública después de que una veintena de médicos y epidemiólogos reclamaran hace meses un análisis independiente de la gestión de este año y medio de coronavirus.
Y nos vamos a Estados Unidos, noticia de hace unos minutos. La Reserva Federal acaba de anunciar que de momento va a mantener los tipos de interés. Eso sí, marca el año que viene, 2022, como fecha para empezar a subirlos. Washington, Juan Fierro, buenas noches.
Buenas noches. La Reserva Federal estadounidense mandaba hoy un claro mensaje a mercados y a instituciones políticas. Se está preparando un giro en su política de ayuda monetaria ante la recuperación tras el impacto económico de la pandemia. Una primera subida de los tipos de interés que podría llegar a primeros del próximo año, y lo que llegará antes será la retirada del estímulo monetario a través de la reducción en el volumen de compra mensual de bonos. La Fed mantiene los tipos de interés en el rango cercano a cero y unas compras mensuales de bonos por valor de 120.000 millones de dólares desde marzo del año 2020 para ayudar a la economía después de la llegada de la pandemia. La Fed también está evaluando si lanzar una moneda digital y en qué forma. Wall Street ha reaccionado al comienzo tras conocerse estas noticias al alza, aunque al final, al cierre, hace tan solo unos minutos, sus principales índices subían apenas un 1%.
Gracias, Juan.
Gracias, Ángel.
Hasta luego. Nos centramos ahora en asuntos que afectan directamente a nuestro bolsillo. Hoy se cumple un año de la ley que limita el precio de los alquileres en Barcelona y en otras 60 ciudades catalanas. Resultado, no han bajado los precios, pero sí ha bajado la oferta. Esto se traduce, claro, en más trabas para quienes no pueden comprar una vivienda y solo pueden alquilar. Aún así, esta continúa siendo una exigencia de Podemos para sacar adelante la ley de vivienda. Marta Ruiz.
La limitación de los alquileres de momento lo que ha traído es un desplome de la oferta, hasta un 42% menos de viviendas en Barcelona que hace un año y el doble de tiempo para conseguir alquilar, según los principales portales inmobiliarios. La norma se hizo para bajar los precios en zonas tensionadas, pero el recorte de hasta un 10% en Barcelona va en la línea de lo sucedido en otras grandes ciudades, como destaca Montserrat Junyent, de la Asociación de Propietarios Inmobiliarios de Cataluña.
Tenemos evidentes ejemplos de mercados en los que no se aplica la ley de contención de rentas y también han bajado precios, como por ejemplo Madrid.
Se han firmado casi un 17% menos de contratos que hace un año y también se ha reducido la inversión en viviendas para alquiler. Los expertos insisten en que la solución pasa por más vivienda pública y seguridad jurídica.
Y hablando de vivienda, los desahucios han caído en España respecto al año 2019. Así se desprende de los datos que maneja el Consejo General del Poder Judicial, que indican además que se disparan las ejecuciones hipotecarias. Patricia Rossetti.
Entre abril y junio de este año, el número de desahucios cayó un 21,2% respecto al mismo periodo de 2019. Vuelve la tendencia a la baja previa a la pandemia. Los derivados por ejecuciones hipotecarias se redujeron en algo más del 25% y por impago del alquiler bajaron casi un 19%. El importante efecto que la pandemia causó en la actividad judicial, señala el Consejo, hace que la comparación con 2020 sea escasamente significativa. Sin embargo, los datos muestran un importante incremento en los embargos de una propiedad para su venta, un aumento del 98%. Es la cifra más alta desde 2017, destaca el Consejo. Cataluña, Andalucía, Comunidad Valenciana y Madrid son las comunidades autónomas que están a la cabeza.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Carmelo Encinas y con David Alandete.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia. Carmelo Encinas, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
David Alandete, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Buenas noches. Buenas tardes para ti. ¿Qué hora es en Washington ahora mismo?
Las 4 y 17.
Caramba. Bueno, ya estáis casi a la hora de cenar.
Aquí sí.
En tu pueblo, por eso te digo. Proponía Carmelo hoy que tocáramos el tema de los servicios públicos, de las ayudas, de la reacción y previsión, cuanto menos, del asunto del volcán. David, ¿cómo se está siguiendo el tema? Porque imagino, esto sí que está siendo único en el mundo, vivir un volcán así en directo. ¿Allí hacen caso al tema de La Palma?
La verdad que ha estado en algunos informativos en los pasados días. Le dedicaba al Washington Post el otro día una página, pero no he visto el otro día lo comentaba aquí con otros compañeros periodistas y la verdad que entre el círculo informativo de Afganistán, ahora la Asamblea General de Naciones Unidas, los problemas migratorios, pues el volcán, le resulta algo muy exótico, ¿no? Y lo que más me llama la atención es que la cobertura desde aquí ha sido una cobertura muy gráfica. Ha sido una cobertura muy de esas imágenes tan impactantes, pero se habla poco de algo que tú estabas comentando ahora hace un momento, Ángel, que es exactamente el peligro, la necesidad de la movilización de las fuerzas de seguridad y el padecimiento que esto está provocando. Y como apuntaba Carmelo, lo importante que son los servicios públicos y la entrega de todos estos profesionales para salvar vidas y para garantizar la seguridad, ¿no?, de la zona. Y eso no se ve, eso no se ha informado aquí, ¿eh?
No, y Carmelo. Pasa una cosa, que es que a nivel internacional, digamos que lo que más impacta son las imágenes, ¿no? Un volcán, exacto, pues ofrece, digamos, una imagen realmente fascinante, si se quiere decir, ¿no? Y ahora mismo, curiosamente, se da la circunstancia de que el volcán de La Palma tiene competencia informativa en otros volcanes. Ahí está el Etna en erupción, está el volcán este de Islandia, que es un espectáculo brutal también.
Eso sí que da miedo, acordaos de los vuelos,
sí,
que...
Sí, sí. Hay uno en Indonesia... Que también está en erupción. En fin, se han coincidido. Yo no sé si esto es una coincidencia o tiene algo que ver con no sé con qué, porque yo no soy experto vulcanólogo y por tanto no tengo ni idea y no me atrevería a pontificar, pero se produce esa coincidencia de varias erupciones en distintos puntos del planeta, y la información internacional no desciende de algo que a mí me parece, hombre, que como mínimo joder, tenemos que sacar algo de pecho. Yo siento que estamos tan acostumbrados los españoles a flagelarnos, a autodestruirnos, por decirlo de alguna manera. A mí me parece que aquí han funcionado muy bien las cosas. Han funcionado las administraciones, se han coordinado, han funcionado la ciencia ha avanzado, que esto lo que podía pasar, lo ha advertido con cierto tiempo. No ha habido ni una sola vida humana que se haya perdido, ni siquiera hay heridos. O sea, realmente, hombre, con un zarpazo de la naturaleza de esta categoría, podría pensarse que hubiera algún. Afortunadamente, de momento, y ya llevamos unas cuantas horas de erupción, no ha habido que lamentar ninguna víctima. Parece que está todo el mundo a salvo. Y ha funcionado la ciudadanía. A mí me parece que la ciudadanía se ha comportado bien, o sea, de una forma ejemplar. Antes lo comentaba el general, escuchábamos cómo la gente, oye, en su dolor y en su desesperación por la pérdida de sus casas, de sus propiedades agrícolas, que son su sustento, en fin, pues
sí, pero esa frase, Carmelo, me ha gustado mucho, porque esa gente con lo que está sufriendo, con lo que va a sufrir, y ese hermanamiento con quien les acoge, les protege, les manda, porque esto hay que hacer caso, me parece un ejercicio de madurez, de responsabilidad y de categoría por parte de las víctimas, lo primero, pero por parte de esos servicios, en este caso, claro, el ejército y todo lo demás, también.
Es que yo lo he comentado, hemos visto, perdona David, hemos visto a la Guardia Civil casa por casa, con un megáfono, oiga, salga, comprobar si había alguien dentro y sacar hasta las cabras, poner a salvo el gato, el perro y las cabras. O sea, eso se ha hecho, oye, eso es un esfuerzo humano y eso es además es un compromiso solidario con tu trabajo y con la ciudadanía a la que te debes. A mí, yo estoy orgulloso de lo que está pasando ahora mismo con el comportamiento de la ciudadanía y de los servicios públicos en La Palma.
La verdad que el civismo que tú apuntabas ahora y la movilización de estas fuerzas de seguridad y lo demás, o sea, es un desastre natural poco común, pero que podría haber sido efectivamente un desastre también humano. O sea, aquí en Estados Unidos no os tengo que contar la de veces que hay inundaciones, eventos catastróficos en los que mueren cientos, decenas de personas por la poca preparación de infraestructuras que hay y por lo lento que actúa aquí el dispositivo de seguridad a nivel interno, ¿no? Y la verdad que en este caso yo creo que, precisamente, Ángel, por responder a tu pregunta, el hecho de que no sea noticia es una excelente cosa, ¿no? O sea, es excelente que sea simplemente algo exótico que ocupa una página en el Washington Post con unas imágenes brutales, pero que, es un ejemplo de civismo, como apuntaba Carmelo, ¿no? Y por apuntar algo un poco más ligero, ¿no? Ni siquiera el hecho de que, no sé si os acordáis, se ha escrito estos días, ¿no? Pero ni siquiera Estados Unidos ha sido capaz de prestar atención cuando hubo un informe del 2018 del Ayuntamiento de Nueva York que decía que un tipo de actividad sísmica o una actividad similar en Canarias podría provocar un tsunami en Nueva York. No sé si os acordáis de aquel informe, ¿no?
Sí, lo que pasa es que luego ese informe resulta que el reportaje aquel famoso estaba pagado por una aseguradora.
Sí.
No, digamos que ya cayó un poquito de sombra de duda.
Sí, lo he estado repasando hoy ese.
Entonces, ese pero ni siquiera eso ha hecho ningún tipo de atención aquí, ¿no?
He estado repasando ese reportaje hace un rato, vamos. Y realmente es que era apocalíptico. O sea, la
viralidad en las redes, Carmelo.
La previsión que hacía de una erupción del Cumbre Vieja era verdaderamente catastrófica. O sea, es que acababa con la mitad del planeta. O sea, por supuesto arrasaba todas las Islas Canarias, por supuesto arrasaba España.
Llegaba hasta Nueva York,
una parte de Europa, y llegaba a Nueva York y a Latinoamérica, y allí hacía la de Dios, ¿no? En fin, bueno, pues yo creo que, bueno, cada uno...
Ni por esas le han prestado atención aquí.
De meter miedo, pero bueno, yo... Mira que la naturaleza ha dado sustos importantes, pero entiendo que,
hombre,
a lo que estamos asistiendo nada tiene que ver con aquella previsión.
Si coges el mapa del mundo, del Océano Atlántico, si tiraras una línea recta, a modo de un paralelo de la Tierra, desde Canarias hacia allá, casi te metes en Florida y en el Caribe, más que en Nueva York. Pero bueno, la ola sube para arriba, supongo, bueno, en una película que se hizo el del documental. Pero en fin. en lo que Totalmente. Toca. En cualquier caso, aquí la clave, aparte de reconocer la tragedia y más allá de cómo han funcionado las cosas, aquí la clave va a ser en los próximos meses y años no olvidarnos de eso, ¿eh?
No, claro que
Totalmente.
No. Claro que no. Ahí tiene que funcionar de una forma eficaz todo las. Primero, el derecho que tengan los consorcios de seguros y reaseguros. Yo no sé el alcance que tiene esa ayuda, pues eso, que se active rápido.
Yo lo traté ayer aquí en la linterna, no te cuento.
Sí, y luego las ayudas de las administraciones que funcionen de una forma eficaz. Yo entiendo que, oye, que cuando tienes que soltar dinero, la administración tiene que ser cuidadosa, porque siempre puede haber algún listo que quiera aprovecharse de esto, pero bueno, esto hay que agilizarlo. No puede ser que digamos que la gente entre en la desesperación de que pasen años y no se reciban las ayudas. Esto no puede ser. Y bueno, quiero creer que bueno, que se va a hacer ese esfuerzo porque esta gente tenga cuanto antes digamos la ayuda que merece a una situación como la que han quedado, porque es que es muy difícil reparar, porque cuando antes, no sé quién me lo comentaba esta tarde, que decía, es que reparar una inundación, pues oye, pues se puede llevar media casa, se puede llevar los cultivos y tal, pero es que aquí lo que está ocurriendo
que no
es
que va a quedar.
Hay una franja que tiene de 8 a 10 metros de ceniza, que va a estar, además, o sea, que deja el terreno por debajo.
Si fuera ceniza, el problema es lo que queda con una montaña de 12 metros de lava.
De lava, claro.
Sí, sí. O sea, tú hablabas de Islandia, Carmelo, no sé si, o sea, el caminar por ahí, estuve una vez, es caminar a kilómetros y kilómetros de lava donde nada crece, o sea, eso es muerto, muerto totalmente. Sí. Es como estás en una roca, no hay nada verde, ¿no? O sea, y eso es muy difícil de recuperar.
Sin embargo,
dicen
que la lava, que las coladas a largo plazo son muy fértiles. Son muy fértiles, pero claro, a largo plazo.
Y son fértiles, fíjate, Carmelo, cuando el suelo es más de ceniza que de roca. Cuando es de ceniza, por lo que ellos cuentan, han conseguido cosechar hasta vides y un vino extraordinario en Lanzarote y en la propia Palma. Extraordinario. Sí, sí. Con unos inventos que han hecho para proteger del viento, para optimizar el agua. Pero claro, sobre la roca magmática,
eso es muy difícil.
Eso es imposible.
Va a ser tremendo. Pero bueno,
¿qué decías, Ángel, de los seguros?
De los seguros. Yo tuve aquí a un experto, uno de los grandes expertos en cuestiones de seguros, reaseguros, de los abogados referidos al asunto. Y lo que me decía es que, primero, y parece una observación baladí, pero no lo es, tienes que estar asegurado. Ojo, porque muchas de esas casas en la ladera de la montaña, y no te digo los campos, no lo estaban. Primer, marrón. Segundo, una cosa es asegurar la casa, que estás relativamente obligado si tienes hipoteca y bueno, pues sí, te lo cubre. Y otra cosa es asegurar el terreno, que ni siquiera ante una catástrofe de esta los seguros de campo te cubren. Te pueden cubrir la cosecha, pero el campo y el terreno no.
Ya,
y eso sí que lo van a perder. Por lo tanto, si vas sumando peros, el panorama es terrible. Aquí se mete lo público a lo bestia o va a ser terrible.
Bueno, y te voy a decir, a mí, yo sinceramente, esto a lo mejor le puede parecer un poco, digamos, imprudente a quien nos esté escuchando, pero a mí me parece que en términos económicos es una catástrofe manejable. Manejable.
Es que tú ves que Dios me perdone, pero tú ves la geografía y es una lengua enorme, pero la isla es mucho más grande.
Claro, te quiero decir, exacto, es muchísimo más grande. Te quiero decir que al final, oye, te quiero decir, es que tienes que meter aquí 10.000 millones de euros. Resolver la vida de estas, de momento, 300 familias, por decirlo de alguna manera, joder, tampoco es. Te quiero decir que un país como el nuestro tiene que
tener poder ayudar.
Musculatura financiera para poder resolverlo, hombre.
Sí, y yo creo que
entiendo no también que pueden. Pueden recibir ayuda europea, ¿no?
Bueno, sí, ahí el límite está en los 400 millones de euros de la declaración de zona catastrófica, que todo indica va a ser de sobra. Según parece, a partir de la Unión Europea, ¿te reconoce como zona de especial ayuda o no?
Pero vamos, sí, 400 millones de euros resuelven mucho en 300 y pico familias, que son las afectadas.
Dejadme 2 minutos, que nos metemos en el lío.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Estoy muy feliz de estar en el equipo, agradezco la confianza del míster, bla bla bla, lo típico.
Mejor os cuento el verdadero fichaje de la gama Citroën Pro, el nuevo Citroën eJumpy 100% eléctrico. Llévatelo con hasta 6.000 euros de ventaja, solo hasta fin de mes.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services, condiciones en citroen.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Te han agregado al grupo Despedida Ana. Cenita de parejas. Fin de rural. Muchos planes, muchos gastos. Tener el control de todos no es sencillo. Ahora en la app BBVA tienes avisos personalizados para llevar mejor el control de tu dinero. Mejora tu salud financiera y vive más tranquilo. Más info en bbva.es. BBVA, creando oportunidades.
Así suena una casa encantada. Y así una casa encantada de tener Lowi. Llega la mejor tarifa de Lowi con fibra de la buena buena y móvil por solo 29,95. Precio final. Corre a lowi.es o llama gratis al 1456. Lowi. Simple.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Esta temporada, únete al rigor.
¿Esto del recibo de la luz?
Bueno, el gobierno ha tomado algún tipo de medidas. Yo abarato el recibo ahora un 30%. Bueno, a ver
únete
si con eso...
Únete al análisis de Carlos Herrera. A la explicación. A la reflexión.
El 30% de rebaja, vale. Pero es que en agosto, solo en agosto, ha subido la luz el 34%. ¿Un recorte de cuánto en el recibo de la luz? De 10 euros. Pan para hoy y subidón para mañana. Eso es lo que se han inventado. El gobierno calcula que dejará de ingresar 2.000 millones por intervenir la factura energética. Tendrá que compensar a las autonomías porque...
Esta temporada, de lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 del mediodía, únete a Herrera en COPE.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia con Carmelo Encinas, con David Alandete desde Washington. Asunto Gali, asunto líder del Polisario y esa imputación, ahora se llama investigar a la persona correspondiente a González Laya, ex ministra de Asuntos Exteriores, por la entrada de Gali en España con nombre falso, permanencia con otro nombre, salida, vete tú a saber cómo. La cuestión es, como alguien me decía el otro día, si González Laya va a hacer un barrio nuevo o si vamos a saber quién le dio la orden. Hoy le han preguntado al respecto a Pedro Sánchez en Nueva York.
El gobierno de España hizo lo que debía, que es dar una respuesta a esta cuestión humanitaria, y lo hizo como debía. Es decir, conforme a la ley.
Ya, la pregunta no era esa. La pregunta era, ¿quién dio la orden? Que es lo que está preguntando la juez. Si la dio alguien y la dio bien, pues oye, chapó, miel sobre hojuelas. No sé cómo lo veis, Carmelo.
Bueno, lo que se está discutiendo aquí es si la forma en que se trajo a Brahim Gali fue la correcta o no. No tengo ni la menor duda de que el presidente del gobierno estaba al tanto de que se iba a traer a España a Brahim Gali. Pero lo que yo no sé, y no, desde luego él no lo ha aclarado, es si él conocía, digamos, las supuestas o presuntas irregularidades de las que se le pueden acusar a la ministra. Que yo creo, sinceramente, que esto recorrido no va a tener mucho en los tribunales. Esta es mi opinión. yo creo. Pero bueno, lo que está en, digamos, no ha aclarado el presidente, ni lo va a aclarar probablemente, es si él estaba al tanto de que esto se había hecho, pues eso, con un nombre supuesto, porque es evidente que lo del nombre supuesto fue para pues evitarse tener que...
Sí, pues lo evitaron cojonudamente.
Pero joder, como al final fue peor el remedio que la enfermedad, eso está claro.
Ojo, dicho esto, permíteme un paréntesis, claro, que nadie entienda que estamos medio justificando, yo por lo menos la reacción de nadie. No, hombre, claro, pues... una cosa es meter la pata o no, ya veremos lo que se decide, y otra cosa es la salvajada que hizo el régimen alawí con sus niños. No es calificable lo que hizo. Por lo tanto, una cosa es el lío diplomático y otro el desastre que provocaron. David.
Sí, o sea, yo creo que esto se está convirtiendo en un problema grave. Está complicándole el futuro al gobierno por la vía penal, ¿no? El hecho de que Sánchez, después de haber aplazado su visita aquí a Estados Unidos para lo de la Asamblea General de Naciones Unidas, tenga que pronunciarse y que lo más destacado de este viaje se haya convertido estas declaraciones, es decir, que esté marcándole el viaje, ¿no? Y que se hayan publicado pues en algunas informaciones sobre pues cómo González Laya estaba decepcionada con él, luego el entorno de ella lo ha negado, ¿no? El caso es que hay, como tú decías, Ángel, hay muchas cosas sin aclarar y falta saber cómo se dio la orden, por qué y quién sabía qué y cuándo, ¿no? Yo creo que hasta ahora es mi impresión, ¿no? En corregidme si me equivoco, se ha intentado utilizar a la exministra como una especie como de bueno, pues ahí acababa todo, ¿no? Ya dio la decisión, ya está fuera, etcétera, etcétera. Pero creo que esto va, o sea, no se va a acabar ahí, sobre todo porque creo que ya no se va a quedar conforme con eso, ¿no? Respecto a lo que decías, Ángel, de que, bueno, pues las razones humanitarias, oye, hay muchísima gente que le encantaría entrar a España por razones humanitarias para tratarse en un buen hospital español, ¿no? Esto es una excusa ridícula por parte del presidente del gobierno.
Sobre todo cuando venía de Alemania.
Desde luego, exactamente. Y me suena como a cuando el Shah entró aquí en Estados Unidos por invitación de Carter, que acabó con la presidencia de Carter, ¿no? Pero era aquello de, no, razones humanitarias, no ha habido consideraciones políticas. Bueno, oye, salvando las distancias, creo que, o sea, que ha sido gestionado de una forma desastrosa. Esto no quita que el hecho de que Marruecos reaccionara como reaccionó evidencia cuál es el tipo de diplomacia que efectúa Marruecos. O sea, Marruecos aprovechó esta excusa para comportarse como tú has descrito ahora, Ángel, ¿no? Y para generar un problema simplemente entre la excusa de este tratamiento, ¿no?
El argumento de las razones humanitarias, hay un hecho real, y es que el Brahim Ghali estaba en una situación digamos de salud crítica, cuando parece ser cuando fue trasladado aquí estaba muy mal. Eso es lo que nos dijeron, por lo menos, o lo que trascendió. Y luego, hombre, puedes argumentar esto, pero el gobierno de un país puede traer, con todos mis respetos, a quien quiera. Lo que puede estar en discusión es si lo hizo, digamos, si formalmente tendría que haber hecho esto de tapadillo o no de tapadillo. Se quiso hacer de tapadillo, quizá para no crear ningún tipo de problema diplomático, y luego salió mal. Pero tú tienes derecho a traer aquí a quien te dé la gana.
Sí, pero luego hay otra cosa que se llama realpolitik y que consiste en que tú le tratas, pero le llevas a otro sitio.
Bueno, tú le tratas... Bueno, ¿tú quieres decirme que se puede hacer mejor para no tener que meter el dedo en el ojo pensando que se puede meter el ojo a Marruecos?
Seguro. La prueba la tienes en que González Laya, más quien fuese, de ahí para arriba, yo no tengo la llamada ni sé con quién fue de Moncloa, lo introdujeron, lo mantuvieron y lo sacaron en contra de Defensa y de Interior.
Sí, sí, no,
¿por
no,
qué?
Sí, esto, claro, pues evidentemente porque pues no querían probar. Pero esta piel tan fina que
no,
tiene...
No, coño, tan fina.
Tan fina que tiene Marruecos.
No, si es que yo no estoy justificando a Marruecos.
No, ya, pero claro, pues es que...
Dios me libre.
A lo mejor González Laya pensó, pues oye, es que...
Y pero un ministro de Exteriores, Carmelo, no puede pensar eso.
Bueno, pues a lo mejor lo pensó.
No, pues mal, pues mal, fatal.
O sea, tenemos soberanía suficiente para poder traer a quien queramos. Y, hombre, pues si se cogen un globo estos señores, pues entonces por eso, de ahí el argumento de las razones humanitarias, que digamos que son lo más presentable que puede haber. Pero, vamos, yo sinceramente creo que por muy fina que tenga la piel diplomática Marruecos, que no está en condiciones tampoco de dar muchas lecciones a nadie, ni a España ni al mundo, pues por muy fina que tenga la piel, tú puedes traer aquí a quien te dé la gana. Esto es la historia.
Bueno,
¿Tú crees, una pregunta muy rápida. Sí. ¿Tú crees, visto lo visto, que si este señor vuelve a enfermar, lo traen?
No, probablemente no, porque no quieres, porque pero pues es, pero también, pero de verdad, o sea, yo lo siento, pero a mí que me recorte la soberanía española un país que tiene un proceder que está muy alejado de ser una democracia, digamos, al uso, hombre, pues, ¿qué quieres que te diga?
Hombre, también recorta la soberanía de Europa a Turquía, que también es un país con un proceder pues no muy al uso, claro, pero es la vida, es que es la vida.
Ya, ya, pero bueno, pero te recorta la soberanía hasta cierto punto. Y quiero decir, es que no te la tienes que dejar recortar, porque si no, o sea, ¿quién es, lo siento mucho, pero quién es el gobierno de Rabat para prohibir a España que traiga a este señor a que se cure en un hospital?
Ya, sí, esa es la, es, bueno,
sí, yo lo siento mucho, pero
no sé, Carmelo, ya sé que
es un lío, pero ¿quién
este
es?
Gobierno ha dado muestras de que desde luego tiene la impresión de que puede traer a España a quien quiera. La demostración es que Delcy Rodríguez, vicepresidenta del régimen de Venezuela, con todo lo que tiene en su maleta, nunca mejor dicho, estuvo a punto de hacerlo por decisión. Dicen que de un ministro que tampoco está en el gobierno.
Que ni,
¿no?,
de coña lo decidió Ábalos.
Claro, claro que no. Él fue a recibirla, pero la decisión estuvo en otro sitio. Como tú has dicho antes, Ángel, no tenemos las grabaciones, pero seguramente vino desde arriba. Lo que yo creo es que, sí, desde luego, Carmelo, el gobierno puede traer a quien le dé la gana. Lo que pasa es que hay una serie de limitaciones y más. O sea, siendo...
¿Cuál es la limitación?
Pues la lógica, o sea, dice, voy a traer a quien me dé la gana que se cabre el de frente. Sí, eso es relación. Pero es que realpolitik es mucho más complicada que todo eso.
Si no se trata de hacerlo así, voy a traer a quien me dé la gana.
Entonces, ¿por qué, Carmelo, por qué Interior, dijo que no? ¿Por qué Interior dijo que no?
Bueno, porque probablemente previó que iba a ocurrir lo que ha ocurrido
y a
él le parecía que era lo suficientemente importante. Por eso digo que la discusión está en que realmente si por la piel fina que tiene en Marruecos, concretamente el gobierno marroquí, que no está precisamente en su mejor momento, bueno, te puede limitar el que tú traigas a que se cure en un hospital español a quien te dé.
Bueno,
a ti
otro
la
debate,
gana.
Otro debate es si Butros Ghali es un, digo Butros Ghali, Dios me perdone.
Butros Ghali.
Si Ghali es un santo varón.
No, es un santo varón. Preguntarle a las asociaciones de víctimas del terrorismo.
No te equivoques con eso, que esas asociaciones de víctimas del terrorismo que tú dices las está financiando el gobierno marroquí, Ojo que sobre eso hay una discusión, podríamos hablar. O sea, quienes dicen que este señor es un terrorista, quienes lo denuncian como terrorista son asociaciones financiadas por Marruecos. Entonces, para mí, yo no sé si lo es o no, No estoy diciendo yo no tengo ni idea y, por tanto, pero no te fíes de lo que dice una asociación financiada por el gobierno de Rabat. No te puedes fiar.
Eso está comprobado, que son financiados por el gobierno.
Hombre, claro que está comprobado. Hombre, eso sí está comprobado, eso sí se sabe. Hasta ahí eso lo sabemos. Que pone la pasta... Claro, entonces todo este juego, oye, es que de fondo, David, está el tema del Sáhara, el conflicto del Sáhara.
No, desde luego, sí, eso está.
Es que todos,
me preguntabas por qué el límite, Carmelo.
Lo que ha pasado.
Pero te quiero responder.
Con el Sáhara y la actitud de Marruecos con respecto al Sáhara.
Alguien que ha vulnerado derechos humanos, no me refiero a Galle.
Que está condenada por Naciones Unidas. Por favor.
Alguien que ha vulnerado derechos humanos, como el caso de la vicepresidenta de Venezuela y un régimen, pues sus críticos dicen que genocida, yo creo que esa gente ciertas limitaciones de entrada a España deberían tener.
Bueno, de hecho las tiene claro, la Unión Europea.
Y si no tendrían, y si entran, Ángel, tendrían que ser detenidos inmediatamente.
Tenían que no permitir la entrada, es que se permitió. Claro. Ese es el problema. Pero bueno, no nos salgamos de madre. Hablando de Naciones Unidas, Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Hola, Carmelo.
¿Qué pasa, Julio? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Querido. Bien, tremendo. Landete, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Estoy bien. Bueno, pues eso, hablando de Naciones Unidas, por allí está Sánchez. para participar en la Asamblea General Ordinaria. Este es un sistema de seguridad, el de Naciones Unidas, que sitúa en principio el interés colectivo por encima del nacional y que además renuncia a la guerra como método en las relaciones internacionales. Esa es la filosofía. La pregunta es, ¿os parece que lo está consiguiendo en estos años?
No. Carmelo. Conseguirlo no, pero que no. Por lo menos es un foro donde se intenta, que si no existiera, habría que inventarlo de todas maneras. O sea, que lo está consiguiendo, no, porque entre otras cosas hay unos cuantos países que tienen el derecho de veto este famoso, que cuando les toca sus intereses, pues ya está. Pero, hombre, si no existiera en Naciones Unidas, habría que inventarlo.
Estoy completamente de acuerdo.
David.
Bueno, yo un organismo que tiene a Cuba como presidenta del Consejo de la Comisión de Derechos Humanos durante una temporada y que es incapaz de tomar las mínimas resoluciones, creo que, o sea, soy muy crítico con ella. Aún así, coincido con vosotros en que es un foro, o sea, necesario de comunicación más que de otra cosa, ¿no? Porque la parálisis que está viviendo el organismo los pasados años es tremenda, ¿eh?
Sí, lo que pasa, o sea, parálisis política de grandes decisiones, fíjate la OTAN como está, como para que no esté la ONU, pero en fin, yo que los he visto actuar por ahí, con todos los defectos y con toda la parafernalia, menos mal que está UNICEF.
Exacto.
Menos mal que está ACNUR, porque sí, que vamos, como todo, seguro que se puede mejorar, yo qué sé, pero menos mal que están para lo que están, sin duda, y menos mal que en muchos países, fíjate, en el Líbano están los cascos azules, en este caso nosotros, que sí, que luego podemos encontrar defectos, Samantha, faltaría más. Pero yo he puesto tres ejemplos muy concretos que yo los he visto, sí. Y menos mal.
Además de los cascos azules de UNICEF, de ACNUR,
no está salváis, mal, ¿eh? No está mal.
No, desde luego que no lo está. ¿Salváis algo más? ¿Esto es lo esencial y más favorable de Naciones Unidas en estos más de 50 años?
Bueno, yo salvo por encima de todo que es un foro donde por lo menos se ven las caras y se dicen las cosas, o sea, que no es poco.
¿Esto colma,
o sea,
esto para ti colma ya todas las expectativas?
No, pero si te he dicho al principio que no, Julio, pues si puedes seguir...
Sí, pero lo hace por joder.
No,
rascándome lo que quieras, pero si te he dicho al principio que no.
No estoy buscándote las vueltas.
Es todo, esto cumple todas las expectativas. No, definitivamente no. Pero
mejor eso que nada.
Con que se, claro, y sobre todo que es un sitio donde se sientan, todos respetan, porque por lo menos que ahí se habla y se discute, que no es poca cosa. Oye, y cuando hay un conflicto internacional, cuando hay un problema, vas allí y por lo menos tienes, es un foro de discusión y en alguna, de alguna manera tienes la posibilidad de arreglar las cosas. No siempre, por desgracia, ocurre. Pues si quieres, hasta muchas veces, no, demasiadas veces, no ocurre, pero bueno, pero con que digamos atempere los conflictos internacionales, ya sería, ya merecería la pena que existiera este organismo.
Uh-huh. David, además de los cascos azules y los dos organismos que citaba Ángel, ¿hay alguno más dentro de Naciones Unidas que tú creas que en sí mismo ya merece la pena todo este entramado por la acción que desarrolla?
Yo, fíjate, yo creo que el Consejo de Seguridad, a pesar de lo que tú mencionabas de que hay pues derecho de veto y todo lo demás, sí que sirve para atemperar determinados instintos, ¿no? O sea, es decir, ahí se necesita trabajar un consenso. Acuérdate de lo que sucedió con la guerra de Irak, el bloqueo que hubo francés ahí y el hecho de que Estados Unidos tuviera que ir por otro sitio para una guerra que luego se demostró que no estaba bien sostenida, ¿no? Entonces, yo creo que ahí el Consejo de Seguridad también cumple una labor. He de decir que hay otros organismos como la Comisión de Derechos Humanos, que en este momento lidera Bachelet, que o sea, asuman catástrofe tras catástrofe. O sea, lo que ha pasado con Venezuela, por ejemplo, la inactividad ante el mayor éxodo de personas, ¿no?, en todo el continente americano.
No, en todo el mundo.
Tremendo, ¿eh?
En todo el mundo.
Ya son el primero en el mundo.
Sí, sí, sí.
Bueno, yo creo que todo eso tiene que existir, pero además yo creo que se lo voy a poner fácil a Julio porque yo creo que está pensando en ello. La Organización Mundial de la Salud, con todos los defectos que pueda tener. La Organización Mundial de la Salud es otro organismo que si no existiera habría que inventarlo, porque por lo menos hay un lugar O sea, hay un organismo en el mundo que piensa en global, en una sanidad global, que piensa que lo hace mal, regular o bien. Bueno, cada uno tendrá una opinión sobre la Organización Mundial de la Salud. Yo tengo la mía y creo que es manifiestamente mejorable. Pero yo creo que es importantísima que exista la Organización Mundial de la Salud. ¿Ibas por ahí, Julio?
Iba por ahí, así que paso a la siguiente.
Si es que te leo el pensamiento, macho.
La declaración.
Te tengo tan calado.
Y me tienes muy calado, sí, y esto es terrible. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿os parece el gran logro como referente ético que pueda sostener o hilar la actividad política de los diferentes estados?
Hombre, luego diferentes estados que lo cumplen.
Claro, iba a decir, aunque luego no se cumpla, pero por lo menos como un referente que guíe la manera de hacer las cosas.
Claro, como un instrumento que dices en un momento dado y dices, oiga, esto es lo que hay que cumplir. ¿Usted lo cumple? No, pues a ver, bueno, póngase colorado. Como poco, eso ya sé que eso luego... pues hay países como Rusia, por ejemplo, como China, o como otros tantos, o como Arabia Saudí, o como Irán, o como tantos países en el mundo que eso, digamos que no le, digamos, no les, no es su guía, no es su hoja de ruta, ¿no?
No se sienten concernidos.
Pero no es exacto. Pero bueno, pero por lo menos les avergüenzas con eso, ¿no? Dentro de que no tienen mucha capacidad de bochorno, pero bueno.
David.
Yo creo que la Declaración Universal de Derechos Humanos, o sea, es un documento en sí mismo maravilloso, ¿no? Pero claro, el problema de un foro como la ONU es que tú le preguntas a Irán o a Egipto o a Rusia o a China y ellos te dicen que son los primeros en cumplirlo. Es decir, es que precisamente eso es, ¿no? Todos tienen, parece que sea un documento que esté sujeto a interpretación, ¿no? Si todos somos iguales, sí, es que aquí en China todos somos iguales. Mira, si somos iguales, que tienes que serlo por ley, ¿no? O bueno, poner el ejemplo de Rusia y,
si dice,
y
sí, demás, ¿no? Sí, el primero que dice que lo cumple es el de Corea del Norte, con
claro,
un par.
Exactamente. Entonces, esto tiene que ir acompañado, la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es preciosa y que recomiendo leerla a todo el mundo, con algún tipo de capacidad de penalización a estos que dicen una cosa y hacen la contraria, ¿no? O sea, a Maduro y a Díaz Canel y a los Castro se les ha llenado la boca de hablar de derechos humanos durante muchos años, ¿no? Y eso no quiere decir nada, ¿no?
¿Cuáles os parecen que son los principales déficits o las principales carencias de Naciones Unidas?
Yo bueno, es que creo pues, que la principal bueno. que no puede solucionar ni puede mandar de facto es su propia composición, pero es que no hay solución a ese problema. O sea, tú no puedes hacer Naciones Unidas y decir, tú no estás conmigo, no eres nación. Sí, es una nación, lo que para es que es Irán. Pues claro, y el tío tiene que hablar ahí arriba. Claro.
Los talibanes que han pedido...
El problema es su propio... Claro.
A mí me parece que el principal, digamos, la principal rémora que tiene es el derecho de veto. O sea, esto de que... Yeah. De que
en una el Consejo de Seguridad...
Claro, sí. es que en el momento en que diga China o Estados Unidos o
Rusia.
O Rusia, bueno, pongan ahí y diga, yo no, que esto no.
Son siete.
Son siete, efectivamente. Yo tengo derecho de veto porque soy fuerte o porque tengo armas nucleares o porque yo qué sé.
¿Os parece que el hecho de que fundamentalmente solo pueda recomendar y que tiene una incapacidad coercitiva, es decir, no puede obligar a nadie a cumplir, esa es una de las principales carencias, pero probablemente irresoluble, porque...
Claro, ¿cómo obligas?
Claro,
¿cómo obligas? Los cascos azules son una fuerza de interposición.
Pero fíjate, yo siempre he pensado que digo hay países en el mundo que están... gobernados por auténticas satrapías. Bueno, si miras África, es terrible como gobiernos de un grado de corrupción que dices, bueno, y si, oye, no sería óptimo que se quitaran, que la organización internacional hiciera caer a sus gobiernos y pusiera durante un tiempo siquiera para poder ordenar un país un gobierno mínimo. A veces se me pasa por la cabeza porque realmente dejamos que gobiernen auténticos gánsteres.
Alan, detén 15 segundos.
Sí, no, hay ejemplos que funcionan. La Organización de los Estados Americanos provocó la caída de Evo Morales porque había hecho fraude en las elecciones. Y ha sido instrumental en ejercer muchísima presión a los regímenes cubano y venezolano. O sea, se pueden hacer cosas, aunque tenga que ser todo claro. Por consenso. Y bueno, la ONU no lo hace.
Interesante debate, Julio. Carmelo, gracias.
Un abrazo, amigos.
Alándete, cuídate.
Un abrazo, chao.
Julius, hasta mañana. Sí,
hasta mañana, chao. Placer. Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
José Luis Barrera, Morate, geólogo. José Luis, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué hace que un volcán sea activo, inactivo?
La palma y el hierro están claramente en corteza oceánica. ¿Qué quiere decir eso? Que el manto está más arriba y es más fácil ahora empezar a echar...
Señor presidente de Colombia, don Iván Duque.
Carlos, muy buenos días, un saludo.
¿Tienen ustedes un problema, que es la presión migratoria que les llega de su frontera con Venezuela? ¿La situación cómo es de tensa en esa franja?
Es la crisis migratoria más grande del mundo.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Parejita, solo deciros
que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com. Y recuerda, si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, en caso de avería, Línea Directa te da inmediatamente un vehículo de sustitución. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Si eres accionista de Naturgy, ya puedes aceptar, si lo deseas, la OPA parcial de IFM. Consulta con tu banco hasta el 8 de octubre si quieres aceptar la oferta a 22,07 euros por acción, sujeto a prorrateo. El precio de la oferta suponía una prima del 19,7% respecto al precio de cotización al cierre del 25 de enero de 2021, día anterior al anuncio de la oferta. Más información en ifmofertaacciones.com o en el 900-823-502, folleto registrado en la CNMV.
Qué contento estoy con las nuevas cámaras de Securitas Direct. Puedo elegir qué zonas quiero proteger y que me avise si pasa alguien. Me dice si es una persona, animal, coche. Pues voy a ponerla en la puerta de entrada para tenerla protegida. Y en la piscina, por si los niños se acercan.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula en securitasdirect.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Pelayo celebramos el oro olímpico de la karateca Sandra Sánchez contigo. Por eso, si contratas ahora tu seguro de autos, hogar, vida o salud, te llevas una tarjeta regalo de hasta 120 euros. Sí, has oído bien, que en Pelayo te regalamos hasta 120 euros. Visita tu oficina Pelayo o entra en pelayo.com. Pelayo, hablarnos acerca.
En Bodegas LAN no son muy de fichajes galácticos. Incluso la enóloga María Barúa es de la cantera, de la casa, como les gusta decir en LAN. Porque solo con gente de la casa conocedora de su tierra riojana nacen ideas como LAN Extreme, uno de los riojas ecológicos más valorados del mercado. LAN, soñar con los pies en la tierra.
Línea editorial.
Cadena COPE.
No satisfecha con que el aborto sea ya libre en España, la ministra de Asuntos Sociales, Irene Montero, ha puesto en marcha la maquinaria informativa y legislativa para dificultar y limitar al máximo la objeción de conciencia de los médicos en España. A través de un mensaje en las redes sociales, Irene Montero ha justificado la reforma urgente de la ley del aborto, una de las más radicales de Europa, en el hecho de que muchos médicos ejercen su derecho a la objeción de conciencia. Según ella, el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos debe estar blindado por ley, algo de más que dudosa constitucionalidad y que revela la intención de atacar un derecho esencial en una sociedad libre y democrática como es la objeción de conciencia, que ya actualmente sufre importantes trabas burocráticas. Esta campaña es apoyada por informaciones en diversos medios nacionales e internacionales en las que se narra de forma sesgada y emotivista la experiencia de mujeres que habrían tenido dificultades para abortar. Lo cierto es que los casi 100.000 abortos practicados en España cada año no reflejan especiales dificultades. Si el derecho existe para tutelar la vida y la convivencia social, la protección legal de la conciencia de los médicos es la garantía de la libertad en el ejercicio de la profesión. Objetar es un derecho frente a una ley que se considera injusta por razones morales. Y acabar con dicha protección es propio de los estados totalitarios. El gobierno ya plantea el siguiente capítulo en su estrategia de fractura social.